Muy bien, hermanos, si tienen sus Biblias, favor, buscar en 1 Reyes capítulo 11. Vamos a hablar de un hombre que me hace pensar mucho. Un hombre que me deja perplejo. Vamos a hablar de Salomón. ¿Y por qué me deja perplejo Salomón? Como joven, ¿se acuerdan? Pidió sabiduría de Dios. Y a veces citamos esta parte de su vida para animar a los jóvenes a pedir sabiduría de Dios antes de todo. Luego escribió varios libros inspirados por Dios. Probablemente el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y muchos de los proverbios escritos por ¿quién? Escritos por Salomón. Sin embargo, vamos a pensar en el texto que nos toca hoy. 1 de Reyes, capítulo 11. Comenzando con versículo 1. Después de hablar de sus riquezas, después de hablar del poder que tenía, dice el texto. Pero el rey Salomón amó. Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, y a las de Edom, a las de Sidón, y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¡Qué es tristeza! Un hombre que escribió grandes porciones de la Biblia. Sin embargo, como anciano, ¿qué hizo? Se apartó de Dios. Y no fue el único. No fue el único. Había otros en la Biblia que también abandonaron a Dios en su vejez. ¿Alguien me puede dar ejemplos? En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran algunos? Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Comenzó muy bien y al terminar su vida, ¿qué estaba haciendo? Haciendo un ephod, tratando de ser sacerdote cuando no le pertenecía esto. Saúl, el rey, ¿cómo comenzó? Bien. ¿Cómo terminó? Mal. Y varios reyes de Judá comenzaron bien y terminaron mal. Pienso en Asa, en Josafat, en Joás y en otros más. Comenzaron bien y terminaron mal. Y en el Nuevo Testamento, ¿quiénes eran algunos que comenzaron bien y terminaron mal? Judas Iscariote comenzó como discípulo de Jesús. Y ya sabemos cómo acabó su vida. Demas, mencionado con cariño y respeto en varias cartas de Pablo, pero al final, cuando Pablo más le necesitaba, ¿qué hizo Demas? Se apartó, habiendo amado al mundo. La iglesia en Éfeso, muy fuerte. Pero en Apocalipsis, ¿qué habían dejado? Su primer amor. Comenzaron bien terminaron mal. Uno de los textos más fuertes en la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. Vamos a leerlo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No son versículos bonitos, pero son versículos que describen bien a los que comienzan bien y terminan mal. Por esta razón, en Hebreos 3:12, pueden escucharme bien, el escritor suplicó a los cristianos de raza judía: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y por qué pasa? Porque algunos que comienzan muy bien terminan mal. Vamos a pensar en Salomón, cómo un buen hombre se alejó de Dios. En primer lugar, siempre es un proceso gradual. Salomón no se acostó una noche buscando a Dios de todo corazón y el siguiente día estaba ahí edificando un altar para un ídolo. Fue algo que pasó a través de muchos años. Así pasó hoy en día. ¿Se acuerdan de la rana? Le echan en una olla de agua que está hirviendo. ¿Qué hace la rana? Sale. Pero dicen, y como dije anteriormente, nadie trate este como experimento. Pero dicen que si se pone una rana en una olla de agua tibia, queda tranquilo. Entonces poco a poco se va aumentando el calor hasta el agua está hirviendo y ahí se queda la rana bien cocida, sin darse cuenta de lo que está pasando. Así es con la apostasía. Poquito a poquito nos alejamos de Dios hasta que estamos fritos espiritualmente. Poco a poco los que se alejan de Dios comienzan a dejarse influenciar por cosas no sanas y después de 10 o 15 años se han alejado completamente de Dios. ¿Cuáles son algunos otros aspectos de la apostasía de Salomón? Las riquezas. Casi siempre las riquezas tienen que ver con el alejarse de Dios. Me gusta Deuteronomio 32, versículo 15. Dios llamó a veces Israel Jesurún, como un nombre de cariño, Jesurún. Dice Deuteronomio 32, 15. Pero engordó Jesurún, engordó Israel. Y tiró cosas, una rabieta. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Hermanos, somos ricos económicamente. Nos gusta hablar de que somos pobres y no tenemos dinero para pagar la renta, no tenemos dinero para la luz, no tenemos dinero para la transmisión, pero piénselo. No tenemos dinero para la transmisión, ¿qué implica que sí tenemos? Algo que muchos en el mundo no tienen, un auto. O no tenemos para pagar la luz, pero ¿qué tenemos? Luz. Sabemos si venimos de otros países, de El Salvador, de la República Dominicana, de Perú, somos una iglesia aquí de las Naciones Unidas, En nuestros países, ahí sí hay pobreza. Y si nosotros conocemos aquella pobreza, no decimos, somos pobres, porque no somos pobres. Estamos cómodos. Pero ¿cuál es la tentación cuando estamos cómodos? Alejarse de Dios. No tiene que ser así. Yo pienso mucho en las palabras de una hermana que me dijo, en mi país los pobres claman a Dios de todo corazón, pero llegan aquí, la vida un poco más fácil, aunque no siempre facilísima, pero pierden este clamor, pierden este celo. Por esta razón admiro a muchos de ustedes, que aunque han llegado aquí, no son como muchos que están ahí en el mundo, siguen buscando a Dios. Y la súplica es que lo siguen haciendo. A veces hemos dicho, si todos los cristianos entre 20 millas de aquí, que se bautizaron allá en El Salvador, o se bautizaron allá en la República Dominicana, si todos estuvieran aquí presentes, ¿habría cupo para ellos? ¿Qué ha pasado a ellos? Han llegado aquí a este país, han dejado de buscar a Dios y ahí están en el mundo. Las riquezas les han dañado. Gracias a ustedes por no ser así. ¿Qué es otra cosa que afectó a Salomón? Las riquezas, sí, pero ¿qué más? La influencia del mundo. ¿Y por cuál vía llegó la influencia del mundo a Salomón? La mujer. No, mejor dicho, las mujeres. Mejor dicho, mil mujeres. Es lo que siempre nos llama la atención. Y si se pregunta hasta a niños, ¿cuántas esposas tenía Salomón? Mil. Bueno, 700 eran esposas y 300 concubinas. Pero aquí hemos leído una buena descripción de lo que le pasó. Dejó que aquellas mujeres le alejaran de Dios. La idolatría de ellas le afectó. Rodeado él por idolatría día y noche. Yo creo que al principio, cuando las esposas hubieran comenzado eso de adorar a los ídolos, Salomón habría dicho, no, están locas. Pero quizás después de 2 o 3 años habría dicho algo, sí, están equivocadas, pero están muy sinceras. Y después de 4, 5, 6 años más, ya estas cosas estaban comenzando a afectarle. Porque así pasa con nosotros. Hay idolatría alrededor de nosotros. Muchas veces viene por nuestros compañeros. Ojalá que no venga por mil esposas que alguien tenga. Pero por compañeros no saludables nos llega la idolatría. El espectáculo, la diversión. Pensemos en el ídolo que es el mundo del espectáculo. ¿Cuál es el proceso? Una cosa, en este país me dicen, no es que me acuerdo, porque antes de haber la radio o la televisión, que por la tarde las familias se reunían en casas y a veces leían, a veces conversaban, a veces hasta tenían juegos. Pero entonces llegó la radio. Entonces comenzaron a dejar eso para escuchar la radio. Entonces llegó la caja del diablo, como dijo alguien. El televisor. Y todo el mundo, por la tarde, entre las 5 y las 10 de la tarde, 5 de la tarde, 10 de la noche, mejor dicho, había programas de televisión. En el día no había programas. Yo sí me acuerdo de eso, cuando no había programas en el día. No sé si alguno de ustedes se acuerdan, pero de noche, ahí estaban los programas, todo el mundo mirando, tenían 3 o 4 canales. Pero luego telenovelas durante el día y comenzamos a preocuparnos. Aquí hay hermanas que su vida es mirar una telenovela tras otra. Y ahora, ¿solamente en el hogar? ¿Qué están haciendo los muchachos? Día y noche. Mirando videos de YouTube, mirando. El mundo del espectáculo nos tiene hundido. ¿Es pecado en sí mirar un programa sano? Es mi nuevo teléfono. ¿Es un pecado en sí? No es pecado en sí, pero estamos rodeados a través del mundo del espectáculo por gente superficial, gente que por lo general no cree en Dios y nos afecta. Al principio, al ver estos programas superficiales, decimos, ¡qué superficial! ¡Qué vida más hueca tienen ellos! Al principio, lo decimos. Y luego, ¿qué decimos? Bueno, aunque hagan muchas cosas malas, hay algunos que son sinceros, que hay un artista del cine que da dinero a los huérfanos. Y sé que ella se viste como ramera y tienta a los hombres, pero da su dinero para ayudar a algunos. Luego llegamos a participar en algunas actividades que hace 10 años ni las habríamos imaginado. Pero ahora estamos metidos en ellas. ¿Qué ha pasado? Poco a poco la influencia del mundo nos ha afectado tal como afectó a Salomón. ¿Y cuál es el siguiente principio? Hemos hablado de las riquezas, de la influencia del mundo. El siguiente paso es el compromiso. No es que Salomón hubiera abandonado completamente, al menos en su mente, a Jehová. Si alguien en su vejez le hubiera preguntado, Salomón, ¿tú crees en Jehová? Imagino que él hubiera contestado, sí. ¿Pero qué hizo Salomón? Mezcló lo falso con lo verdadero. Y así se apartó de Dios. Y así es con nosotros. Después de habernos alejado de Cristo bastante, si alguien nos pregunta, ¿tú sigues creyendo en Cristo? ¿Qué decimos? Sí. Yo conozco a varios que dan muy poca atención a lo espiritual ahora, cuando antes lo hacía. Algunos que ni se reúnen, aunque lo hacían antes. Y si uno les pregunta, ¿tú sigues creyendo en Cristo? Sí. ¿Pero qué ha pasado? Que han mezclado lo que ellos dicen ser fe en Cristo con las cosas del mundo. La mezcla. En nuestra forma de hablar, mezclamos lo del mundo con Cristo. En nuestra forma de vestirnos, mezclamos lo de Cristo con las cosas del mundo. Con nuestras diversiones, es una mezcla. El domingo aquí estamos alabando a Dios y orando, ¿y qué estamos haciendo el sábado por la noche? Quizá otra cosa. Está pasando a nosotros, si no tenemos cuidado, lo mismo que pasó a Salomón. Es que Satanás, él no trata de quitar nuestro amor para con Cristo directamente. No viene a nosotros y nos dice, deja de creer en Cristo. Él sabe, si él hiciera así, no lograría nada. ¿Qué él hace? Se acerca a nosotros y dice, sí, sigue creyendo en Cristo, pero mire, qué divertido eso. Sigue creyendo en Cristo, sí, pero mire lo que está pasando ahí. Él quiere que mezclemos lo de Cristo con la cosa del mundo y entonces Él nos tiene. Jesús habló de la sal de la tierra, ¿se acuerdan? Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Alguien ha dicho, la sal en sí nunca pierde su carácter químico. Entonces, ¿de qué habría estado hablando Jesús? ¿De esto? De dejarse mezclar la sal con la arena, con la grava, etc., hasta el punto que no se note que es sal. Y así pasó con nosotros. Mezclamos el mundo con las cosas de Dios. Y eso no funciona. No funcionó con Salomón. No va a funcionar con nosotros. ¿Cómo evitar este proceso? ¿Cómo puede ser que cuando Gardner tenga 85 años, si Dios me da este tiempo, mi papá tiene 85 ahora, ¿Cómo es que Gardner puede seguir fiel a Dios sin pasar por este proceso de alejamiento? Brevemente. Tenemos, hermanos, si queremos evitar este proceso, a examinarnos continuamente. ¿Recuerdan 2 Corintios 13, 5? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Yo oro ahora tanto como oraba hace 2 años. Buena pregunta. Para ayudarnos a examinarnos. ¿Leo la Biblia ahora tanto como hace 3 años? Que nos ayudemos a nosotros mismos a examinarnos a nosotros mismos. Si vemos que otro está flaqueando, debemos ayudarle. Pero requiere confianza, ¿verdad? Yo creo que aquí, gracias a Dios, tengo bastante confianza en muchos de ustedes. Que si yo les veo desviándose, creo que ustedes me recibirían sin enojo, sin ofensa. Si yo se me acercara a ustedes para expresar mis preocupaciones, hermano, algo está pasando. ¿Está firme? ¿Necesita ayuda? Quiero tener más esta confianza con otros. Y eso sí les digo, con toda confianza. Si ustedes me observan y que estoy alejándome un poco, como dice el dominicano, aunque sea un chin, si tengo menos fuerza, si estoy demostrando menos amor, usted es mi amigo. Si me viene y me pregunta, hermano, ¿qué está pasando? ¿Está alejándose de Cristo un poco? Quizás le dé una explicación. O quizás diga, quizás sí, gracias hermano. Pero espero tener la madurez para recibir cualquier sugerencia que usted me dé con amor. Estamos, hermanos, luchando juntos para llegar al cielo. Y para examinarnos a nosotros mismos, a veces necesitamos la ayuda de otros. ¿Qué más hay que hacer para evitar este proceso? Despertarse cuando nos demos cuenta que estamos comenzando a alejarnos. Hay señales. Estamos preocupados ahora por hermanos que asisten menos. Una cosa que también noto. Pero a veces hay hermanos que después de las reuniones se quedan para hablar mucho con los hermanos. Pero luego cuando están comenzando a enfriarse un poco, todavía la conciencia dice, tengo que reunirme. Pero ¿qué pasa inmediatamente después de la reunión? Como dice el peruano, chao. No van a quedarse para hablar con los hermanos. No quieren hablar con los hermanos. Quieren cumplir su obligación y chao, corriendo. ¿Qué es señal de que uno está alejándose un poco? ¿Qué tenemos que hacer? Despertarnos. ¿Cuál es la palabra que describe lo que hizo el hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Se volvió en sí. Se dio cuenta. Sí, estoy alejándome. Para evitar este proceso, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y despertarnos. Y cuando nos despertamos de que estamos alejándonos de Dios, ¿qué debemos hacer? El arrepentimiento. Y eso incluye la confesión a Dios y a los que hayan sido afectados por mi pecado. Incluye a veces cambios que no son agradables. Para Salomón, despertarse y dejar ese camino de abandonar a Dios, ¿qué habría tenido que hacer? ¿Habría sido fácil despedirse de 999 esposas? No creo. Pero habría sido necesario para volver a Dios. Y así a veces es con nosotros. Tenemos que hacer cosas desagradables para arrepentirnos de verdad. Por más rápido que nos demos cuenta de que estemos alejándonos de Dios. Y hagamos los casos necesarios, más fácil es. Si Salomón se hubiera dado cuenta después de casarse con 3, le habría sido más fácil eso, ¿verdad? Y a fin de cuentas, evitar que esto pase significa también el volver al primer amor. Volver al primer amor. David lo hizo. Salomón pecó. Si hubiera arrepentido, no sabemos. Pero David también pecó en forma muy fea. ¿Pero qué hizo David? Se arrepintió y volvió a dar prioridad a Dios. Yo siempre pienso en el Salmo 51. Versículo 1 a 4, los voy a leer. Después de darse cuenta, ¿cuál fue la actitud de David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Ojalá que tuviéramos un texto de este tipo de Salomón, indicando que se hubiera arrepentido. Ahora, quizás es lo que yo espero, que el libro de Eclesiastés quizás represente este tipo de arrepentimiento de parte de Salomón. Pero no estoy seguro. Cuando hubiera sido escrito este libro, no sé. Pero la actitud de David en Salmo 51 es la única que puede ayudarnos cuando nos hayamos alejado de Dios. ¿Qué hacemos? Tendemos a hacer excusas. Bueno, que el hermano me ofendió o alguien otro hizo algo. Pero la única cosa que ayuda es la humildad, el arrepentimiento verdadero. Volver a orar. Yo me acuerdo, iba a citar al hermano Alejandro hoy, no solamente porque su esposa está aquí. Pero me acuerdo que el hermano Alejandro me dijo una vez, la oración quita el deseo para pecar, ¿verdad? La oración quita el deseo para pecar, pero el pecado quita el deseo para orar. Que gane la oración en la vida y no el deseo para pecar. Aprender a leer la Biblia de verdad. Yo me acuerdo como joven, estoy haciendo mejor, pero tengo que tener cuidado, que leía la Biblia solamente para buscar textos para probar a aquel que estaba equivocado. ¿Cuáles son los textos que prueban que están equivocados? Los voy a leer. ¿Así se debe leer la Biblia? No es que sea malo en sí. Pero leer la Biblia para corregir y enderezar nuestras propias vidas. Son señales. Son cosas que nos van a ayudar a evitar esta caída que tuvo Salomón. No sé si Salomón se despertó de su estupor espiritual o no. Depende de si él tomó los pasos que hemos analizado hoy. ¡Qué tragedia si Salomón se perdió! Tenemos que esperar hasta el día de juicio para saber si se arrepintió o no. Pero aprendamos de Salomón, es el punto del mensaje. Si somos cristianos, que nos animemos a no entrar en este proceso de alejamiento. Último texto que voy a leer es Hebreos 10, 23 a 25. Hebreos 10, 23 a 25. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que así hagamos, cristianos. Si usted no es cristiano, que se despierte en cuanto a su condición sin Cristo. Sin Cristo está perdido. Lo que le toca a usted es arrepentirse de la vida hueca y de los pecados en ella. Y que se lave en la sangre de Cristo, bautizándose para perdón de pecados. Déjenos saber si podemos ayudarle y vamos a ponernos de pie para cantar el himno final.